Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el análisis y valoración que hace la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, vocera de Chiapas. Nosotros pensamos que peca de modesto. Ustedes consiguieron más de 46 mil firmas, lo que pasa es que les voló ahí el INE y solo reconoció 37 mil firmas. Y de esas 46 mil firmas, ni una sola es zapatista. Todo lo consiguieron ustedes. Nosotros no pusimos mesas, ni fuimos a firmar, ni estuvimos hablando con gente para que fuera a firmar. Esas más de 40 mil firmas fue trabajo de ustedes, de nadie más. Si se llegó, junto con Nayarit, en Chiapas, a que llegara a superar el porcentaje mínimo, fue únicamente con el trabajo de ustedes, sabiendo de todos los problemas que tuvieron. Hace unos días nos decía alguien que en promedio, él decía que tenía que hablar entre 7 y 8 personas para conseguir una firma. No vamos a ponerlo tan alto, vamos a bajarlo a la mitad. Entonces ustedes tuvieron que hablar con 80 mil o más personas para convencerlas, o no convencerlas, porque solo un tanto, digamos, la mitad fue la que firmó. Y toda esta queja sobre la aplicación y que por qué había que conseguir la firma, nosotros la veíamos como una ventaja porque obligaba a las redes y a las casitas al contacto personal. Una cosa es hablar con la gente, debatir, convencerla que te miente la madre, y luego convencerlo que que madre es la misma. Implica un trabajo político y un desarrollo en el que está confrontando que no está en un mitin. No está eso en un mitin. En un mitin pueden juntar 100 mil personas, pero ¿dónde está el contacto que se da, el debate y el crecimiento político y como ser humano de quien está defendiendo una propuesta que no tiene ninguna propaganda, publicidad que la apoye? Tanto a los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena en Chiapas como a los compañeros y compañeras de la ciudad, ustedes hicieron una hazaña que a nosotros nos ha tomado años y lo hicieron en 4 meses. Nosotros hubieran podido conseguir 20 mil firmas o 10 mil o 4 mil, pero nosotros sí fuimos testigos del esfuerzo que hicieron. Como EZLN tenemos equipos de apoyo en varias partes de la República, ni uno solo nos informó sobre el esfuerzo que estaba ocurriendo. Nosotros, como acá estamos, los estuvimos viendo, siguiendo y hasta donde podíamos, nos poníamos pilas de que no les pasara nada. Nosotros le pedimos a ustedes que lleven a la red no solo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración sincera. No se pusieron pasamontañas, no recurrieron a glamour, no asaltaron el Palacio de Invierno, no se armaron, ahora sí que con la palabra, nadie les dio indicaciones, nada más porque nadie tenía idea cómo hacerlo, no era respeto democrático, nosotros sabíamos ni cómo lo iban a hacer, y creemos que debieran hacer otra vez ese balance y análisis, y introducir en él los compañeros y compañeras bases de apoyo del EZLN. El EZLN, la dirección del EZLN nos dice que somos chingones y chingonas, que hicimos lo que a ellos les ha tomado muchos años, que es este debate político e ideológico que ustedes llevaron en condiciones pues muy difíciles. Nosotros quisiéramos hacerles unas preguntas y darle chance a que hable la red de apoyo de colectivos de la Mesa de Bellas Artes, porque ustedes son un colectivo de colectivos. A diferencia de otros que hablan a nivel personal, ustedes tienen que consultarlo. O sea, para que les dé chance de pelearse por allá atrás. Aquí el compa Jaime Martínez Luna de Oaxaca. Él decía, además decía que no estaba de acuerdo con la iniciativa, que siempre en esta construcción de comunidad se necesitaban tres cosas: respeto, decía él, trabajo y reciprocidad. Entonces la pregunta, porque nosotros conocemos la tendencia natural, por ejemplo, del coleto al racismo, el escepticismo o desconfianza de los pueblos originarios hacia los de la ciudad, y que como en ninguna parte del país tal vez esto marcaba una división, ¿no? Se puede ser, simpatizar en buena onda con los indígenas, pero trabajar con ellos es otro pedo, como decimos nosotros. Entonces nosotros le preguntamos, ya no separados CNI y Red, o sea, digamos, campo y ciudad, porque trabajaron juntos, lo sabemos, si se mantuvo ese respeto, tendencialmente, ya sabemos que se agarraban de la greña cada tanto, pero lo entendemos, tendencialmente hubo respeto entre dos mundos, porque para nosotros lo que está en juego ahí es posible que los diferentes se encuentren sin dejar de ser diferentes, y como quiera sacar algo, nosotros decimos, en el trabajo sí, en el rollo nada más, o en la discusión se ahondan las diferencias, pero ahora hay que darle, porque lo que nos espera es que tenemos que trabajar juntos por la tormenta que se viene. Entonces, si hubo respeto, si pudieron trabajar juntos, y si hubo reciprocidad, tú me acompañas acá, yo te acompaño allá, o intercambiamos claves, no sé, lo que hayan hecho ustedes. Entonces les preguntamos si es cierto que, si hubo en esa relación que trabajaron ustedes, respeto, trabajo y reciprocidad, tendencialmente, porque si dicen, es que vamos a hablar solo de los problemas que tuvimos, yo te cuento los que tenemos nosotros y da para 100 seminarios o 40 mil semilleros, pues. Entonces, que por favor vieran eso mientras escuchamos su palabra de la Red de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, vocera, colectivos de la Mesa de Bellas Artes.
Sidesi Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25 de abril de 2018. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compañera Marichuy, concejales y concejalas del Consejo Indígena de Gobierno, compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, compas de la Sexta Nacional e Internacional y de las redes de apoyo al SIG. Buenas tardes. Reciban un saludo cordial y fraterno, compañeros y compañeras. Antes que nada, queremos agradecerles profundamente esta invitación que hemos recibido con tremenda alegría y gran sorpresa, que si bien fue dirigida a la Mesa de Bellas Artes, deseamos platicarles que esto fue el resultado de un esfuerzo en el que participamos diversos colectivos, redes de apoyo al SIG, individuos e individuas que organizados juntamos firmas en la explanada de Bellas Artes, Zócalo, Madero, el Tianguis del Chopo, el Parque España, el Parque Hidalgo, el CCH Azcapotzalco, entre otros lugares. Es un gran honor el encontrarnos hoy aquí, en este espacio con todos ustedes, en este día tan especial, pues, para todas y para todos nosotros. Queremos aprovechar para traer hasta aquí, a esta mesa, con nuestro recuerdo y nuestro corazón, a nuestro hermano y compañero de lucha, Marco Antonio Jiménez, quien fue un activo auxiliar de Marichuy, así como integrante por muchos años del colectivo de maestros de la Sexta y de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, y que por razones de salud se nos adelantó en el camino y ya no se encuentra hoy aquí entre nosotros. Todos los compas que lo conocimos hace muchos años o más recientemente al juntar firmas con él en la Mesa de Bellas Artes, sabemos que Toño nos acompaña con su sonrisa, su alegría, sus ganas de luchar y organizarse en colectivo por un mundo nuevo, con verdadera justicia, libertad y democracia para todos y para todas. Toñito, sabemos que a ti también te alegró mucho la invitación que nos hicieron para estar hoy aquí, y que seguramente estarías hoy sentado con nosotros y nosotras. Para ti, un abrazo eterno de parte de todos y todas nosotros y nosotras. De igual forma, queremos aprovechar para abrazar a Marichuy y a todos los compañeros que resultaron lastimados durante el accidente carretero del 14 de febrero del presente año, a los compañeros y compañeras de la Red de Apoyo al SIG de Baja California y a los familiares de la compañera Eloísa Vega Castro, quien lamentablemente tampoco ya está entre nosotros. Queremos decirles que las mujeres y los hombres que luchan nunca mueren, que sus corazones libres y rebeldes nacerán en cada protesta, en cada tierra liberada, en cada puño levantado, en cada grieta al muro capitalista. Es importante mencionar que las experiencias y reflexiones que aquí les vamos a contar o a platicar son el resultado de una serie de varias comparticiones y reuniones posteriores a la recolección de firmas, es decir, que después de las firmas nos seguimos encontrando, nos seguimos mirando, nos seguimos escuchando, nos seguimos organizando, pues. La palabra que aquí les compartimos no es obra de uno solo o una sola, sino que es la voz colectiva de un nosotros, de un nosotras, que se abraza al trabajo y al esfuerzo de los pueblos indígenas, representados a través del Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno. Nosotros, nosotras, seguimos aprendiéndoles a caminar y a construir desde el esfuerzo colectivo que ustedes nos enseñan a soñar, a hacer realidad y a construir día con día. Reciban pues un abrazo bien fuerte y bien apretado de todos y todas las compas que trabajamos en este esfuerzo. Bueno, pues yo, a mí me toca pues platicarles cómo es que llegamos a la Mesa de Bellas Artes, y así cada uno de mis compañeros les irá platicando cómo es que se realizó este trabajo, este esfuerzo. ¿Cómo llegamos a Bellas Artes? Algunos de nosotros y de nosotras ya habíamos acompañado en varios procesos al CNI. Durante el 5º Congreso Nacional Indígena, entendimos que la propuesta era algo grande, totalmente diferente, una propuesta en donde la consigna principal es la organización desde abajo, al margen de los partidos políticos. Al sentirnos identificados por esta propuesta, nosotros, nosotras, le apostamos al trabajo organizado que en lo inmediato se vio reflejado en el proceso de la recolección de firmas. Para nosotros, las firmas y el registro de Marichuy eran muy importantes. Cada firma era un diálogo que permitía visibilizar la lucha de los pueblos indígenas, y no solo eso, sino que tocábamos las fibras más inmediatas de los problemas cotidianos que vivimos a nivel nacional y mundial. Sabíamos que juntar todas las firmas y registrar a Marichuy permitiría que las luchas de los pueblos no fueran una vez más silenciada ni arrojada al olvido. Pensamos que registrar a Marichuy nos hubiera dado la oportunidad de demostrar que es posible organizarnos y gobernarnos desde abajo sin partidos políticos a nivel nacional. Y sobre ese mirar caminamos. Primero, nos organizamos al interior de nuestros barrios, escuelas, centros de trabajo y colectivos. Luego, hicimos distintos llamados para juntarnos y organizarnos con otros colectivos y más compañeros. Al encontrarnos, pudimos dialogar, sacar acuerdo, formar comisiones de trabajo, nombrar responsables para realizar tareas de propaganda y enlace. Como primer paso en la organización, decidimos dar a conocer la propuesta del SIG, así que realizamos foros informativos con la presencia de concejales y concejalas y delegadas del CNI. Tomamos las calles de nuestros barrios, ocupamos las plazas y kioscos de nuestras delegaciones, los auditorios de nuestras escuelas las llenamos de estudiantes. armados con volantes, megáfonos, pancartas y periódicos murales, salimos en brigadas a los mercados, a las escuelas preparatorias, a las universidades, a los SHs, a las comunidades indígenas en el Estado de México, con el propósito de difundir y dar a conocer ampliamente y en la medida de nuestras posibilidades y recursos la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. Al iniciar la recolección de firmas, muchos de nosotros, de nosotras, creíamos que las condiciones para sacarlas y obtenerlas iba a ser mucho más sencillas. Nuestra visión siempre fue optimista, sin embargo, nos enfrentamos a las realidades de nuestras comunidades y geografías, en donde vimos que los programas sociales, los partidos políticos y los medios de comunicación han roto el tejido social e impedido visibilizar las problemáticas que nos afectan día a día, anulando la participación ciudadana, la organización de los pueblos, los barrios y las comunidades. La recolección de firmas y las dificultades con las que éstas se obtenían representaron un verdadero reto para cada uno de los colectivos. Fue entonces que echamos mano de todos nuestros recursos y de nuestro ingenio para dirigirnos a la gente de la ciudad que poco o nada sabe de las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas y a través de la palabra y del diálogo poder establecer un puente con el Consejo Indígena de Gobierno y las problemáticas de la gente. Buscamos que nuestra palabra fuera un espejo en el cual los ciudadanos de a pie pudieran reconocerse en los dolores de otros y de otras, que como ellos también son de abajo y todos los días se enfrentan a la explotación, al desprecio de los malos gobiernos, al desempleo, a la inseguridad, a la violencia del crimen organizado, a la falta de oportunidades para los jóvenes. Durante un mes y dos semanas, las redes y colectivos que luego conformaríamos la Mesa de Bellas Artes, vimos que el tiempo se hacía más cortito y el número de firmas no crecía como esperábamos. Frente a esta realidad, en nuestros propios balances, en nuestras reuniones, vimos la posibilidad de explorar otros espacios más concurridos dentro de la ciudad, como lo podía ser la Explanada de Bellas Artes. Fue así que un 11 de diciembre del 2017, compañeros y compañeras de la Red de Apoyo al SIG, de Azcapotzalco, de Nicolás Romero y de Cuautitlán Izcalli, instalamos por primera vez esta mesa y con gran sorpresa recabamos más de 120 firmas ese día. A partir de allí, se decide hacer el trabajo permanente de lunes a domingo con un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Es así como diferentes colectivos e individuos se fueron integrando y fortaleciendo el trabajo colectivo. El resultado fue muy otro. Bueno, les voy a seguir platicando cómo es que llegamos a esta Mesa de Bellas Artes y muchos de nosotros llegamos ahí con una mochila, literalmente en una mochila cargábamos todo, porque no teníamos carro para transportarnos, entonces desde nuestras casas llegábamos con una mochila. Llegamos cargando en la mochila a Bellas Artes el dolor de los miles de secuestrados y desaparecidos, de las víctimas del crimen organizado coludido con el mal gobierno, de los jóvenes destinados al trabajo esclavo por el narcotráfico, de las mujeres y las niñas y los niños destinados a la esclavitud sexual, de las mujeres víctimas del feminicidio, de Julio César Mondragón y de los padres de Ayotzinapa. Llegamos a Bellas Artes con la rabia de la injusticia que viven los niños y las niñas indígenas y pobres en situación de mendicidad en las calles de la Ciudad de México. Cargamos con su hambre, su frío, su desamparo, su orfandad. Llegamos con los niños sicarios que no tienen más futuro que la muerte y la violencia extrema. Llegamos con el dolor de los jóvenes y las jóvenes que no tienen otro futuro dentro del sistema más que las drogas, las modas, la basura que nos imponen los medios de comunicación y las redes sociales. Llegamos cargando el hartazgo de un país convertido en zona maquilera, que lo único que nos ofrece es el desempleo o la precariedad laboral, la explotación y la cancelación de todos nuestros derechos como trabajadores. También llegamos cargando el desprecio que viven los pueblos indígenas, el despojo de sus tierras, la guerra paramilitar que enfrentan todos los días. Llegamos con el dolor de la masacre de Acteal, llegamos cargando la humillación que viven las mujeres, su ser ignoradas, su ser obligadas al eterno silencio, a la violencia verbal, física y psicológica, a las que nos confina el sistema patriarcal, capitalista y el mal gobierno. Llegamos cargando el dolor del racismo, la misoginia, el machismo, el egoísmo de un país que se colapsa. Llegamos cargando el dolor de la destrucción de nuestra madre tierra, de la deforestación de sus bosques, de sus selvas, de la contaminación de sus ríos y de sus mares. Es decir, llegamos con el dolor, la rabia y la indignación del exterminio, del genocidio, del feminicidio provocado por los malos gobiernos, por el sistema machista y capitalista. Pero no todo fue dolor, también llegamos cargando un sueño, el sueño de construir en colectivo, desde abajo y a la izquierda, un mundo nuevo con verdadera justicia, democracia, paz y libertad. Llegamos con el sueño de tirar al mal gobierno y destruir al capitalismo. Llegamos con la esperanza de ver al pueblo organizado. Llegamos con la sonrisa de Marichuy y con la alegría que nos contagia el corazón de los pueblos organizados del CNI, del EZLN. Es decir, llegamos con todo. Y también les voy a contar cómo llegamos las mujeres a esa explanada, porque también llegamos muchas mujeres ahí. ¿Cómo llegamos las compas? Llegamos con el corazón cargando en la mochila, o sea que la mochila pesaba mucho y esa mochila la cargaba siempre una mujer, influenciada por supuesto por el efecto Marichuy, pero como a ella o a ellas le desagrada el yoyismo de los jóvenes millennial, decidimos cambiar el yo por nosotras. Y entonces puede ser Lupita, Marisol, Matilde, Sol, Nancy, Chuy, Adel, Leti, Gaby, Sonia, Itzel. Flor se llama Esperanza o Libertad y también se nombra nosotras. Nosotras llamamos a las reuniones de coordinación, tomamos el megáfono en las calles y levantamos la voz. Organizamos los roles de asistencia en la mesa. Agitamos y gritamos ya basta. Nosotras animamos a los compas a tomar la plaza de Bellas Artes. Nos instalamos en la mesa, imprimimos miles de volantes, juntamos miles de firmas y escuchamos a miles de personas. Nosotras animamos a los compas a no rendirse, a no claudicar, por dura o difícil que fuera la lucha, la organización, la colecta de firmas. Nosotras también aguantamos el desprecio de nuestros propios compas de colectivo que dudaban de nuestra capacidad organizativa, de nuestra fuerza, de nuestra palabra, de nuestra convicción. Les recordamos que debíamos caminar con los 7 principios del mandar obedeciendo. Para nosotras también, pero nosotras también aprendimos a caminar junto a los compas porque entendimos que la lucha y la organización debe ser entre hombres y mujeres juntos, sin excluirnos unos a otras. Es decir, comprendimos la importancia de nombrarnos nosotros, nosotras. Agradecemos a los compas que al ver el peso de nuestra mochila, nos ayudaron también a cargarla y a desempacar todas las herramientas que en ella llevábamos, megáfonos, volantes, pancartas, mesas. Gracias, compañeros, por dar buen uso de esas herramientas para trabajar en colectivo, hombres y mujeres, para cumplir la gran tarea que nos encargó el CNI y el SIG. Por último, queremos decirles que nosotras aprendimos a cargar nuestra gran mochila, motivadas por el efecto Marichuy. Esperamos que ustedes, compañeros, también aprendan a cargar su propia mochila para que juntos y juntas usemos en común y podamos compartir con justicia, respeto e igualdad esas herramientas para tirar al mal gobierno, para destruir al sistema patriarcal y capitalista.